Actuemos en Derecho.
El uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho. Un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla. Dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia, los derechos y los deberes como colombianos.
Actuemos en Derecho.
Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país.
Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este programa Actuemos en Derecho. Mi nombre es Sonia Milena Ahumada, docente de la Universidad Republicana. Les extiendo un cordial saludo a todas las personas que están conectados a esta hora con nuestro programa. Bueno, el día de hoy vengo a exponer o a hablar un tema que está en nuestra legislación civil, es decir, en el Código Civil. Voy a referirme a los modos de adquirir el dominio. Voy a hacer una exposición de cada uno de estos modos, dando un concepto, unas características, requisitos y demás. Bueno, los modos de adquirir el dominio, entonces, de acuerdo a nuestra legislación civil, tenemos que son la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción y la sucesión por causa de muerte. Para entrar en materia y hablar de cada uno de estos modos, primero quiero referirme a qué es el derecho de dominio, ¿cierto? Mencioné que estos son los modos de adquirir el dominio. Quiero referirme específicamente en este caso qué es el dominio. Y el derecho de dominio, o también llamado propiedad, es aquel derecho que tenemos sobre cosas corporales, incorporales y sobre la producción de nuestro intelecto, en el caso de los derechos de autor. Es decir, que este derecho real que ejercemos sobre un bien nos da la facultad de gozar y disponer de dichos bienes. Dentro de esta disposición, claro está, debe ser que no esté contra la ley o contra el derecho de otra persona. Entonces, el derecho de dominio es precisamente ese máximo derecho que ejercemos sobre los bienes que tenemos. Es un derecho real, valga la aclaración. Entonces, si vamos a referirnos a cada uno de estos modos, como los mencioné anteriormente, son la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción y la sucesión por causa de muerte. Bueno, en primer lugar vamos a referirnos a la ocupación como modo de adquirir. Por este modo se adquieren las cosas que no tienen dueño y cuyo aprovechamiento no está prohibido por la ley. Entonces, este es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas muebles que no pertenecen a nadie, ¿cierto? Mediante la que la aprehensión material es requisito dentro de este modo de adquirir la aprehensión material de esa cosa. Recordemos que hablamos de cosa o nos referimos a cosa haciendo referencia a bien, como nuestra legislación civil viene del derecho romano. En el derecho romano no se distinguía entre cosa ni bien, entonces por eso hago referencia dentro de la ocupación, que es ese modo originario de adquirir las cosas que no pertenecen a nadie. ¿Por qué es originario? Porque precisamente ese derecho no me lo está transfiriendo otra persona, sino que tomo posesión o esa aprehensión que hago de determinada cosa o determinado bien. Con esa aprehensión estoy exteriorizando uno de los requisitos, que es precisamente que la aprehensión sea con intención de adquirirla, ¿sí? Dentro de los requisitos entonces de este modo de adquirir, como lo es la ocupación, en primer lugar tenemos que la cosa carezca actualmente de dueño. Uno de los requisitos. Segundo requisito, que esa aprehensión material que se realice de ese bien sea con la intención de adquirirla. Eso quiere decir que ese aspecto subjetivo, si la persona tenga ese ánimo de adquirir o de preservar o hacerse dueño de esa cosa que carece de dueño, perdón. Un tercer requisito dentro de este modo de adquirir es que esa adquisición no esté prohibida por la ley, es decir, que esté permitida. Hay cosas dentro de las cuales no podríamos ejercer la ocupación. En el caso de clases de ocupación, podríamos mencionar que tenemos la caza, la pesca, la invención o hallazgo y el tesoro. Esas son algunas de las clases de ocupación que nuestra legislación prevé, nuestra legislación colombiana. Quiere decir en este caso, entonces, que cuando hablamos de ocupación debemos de reunir los anteriores requisitos. Los tres requisitos que mencioné: que la cosa carezca de dueño, que haya la intención de adquirir ese bien, y tercero, que su adquisición no esté prohibida por la ley. Eso con referente a la ocupación. Decimos entonces que deben concurrir copulativamente estos requisitos para poder acceder o para poder adquirir el derecho de dominio sobre determinada cosa o determinado bien. Constituye este modo de la ocupación un modo de naturaleza mixta. ¿Por qué menciono que es de naturaleza mixta? Pues es un hecho y en qué radica este hecho jurídico, precisamente en la aprehensión material de esa cosa, que debe ir acompañada, por lo tanto, de la intención de adquirir esa cosa corporal mueble en este caso. Es mixta porque por un lado tenemos esta situación o este hecho jurídico, y por el otro lado tenemos un acto jurídico unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque en este caso constituye la declaración o manifestación de la voluntad del ocupante de dicho bien. Entonces, esa declaración o esa manifestación de voluntad está destinada precisamente ¿a qué? A producir efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que es el modo en que, o por medio de este modo, desea adquirir determinado bien, adquirir el dominio pleno de ese bien. Como lo mencioné al inicio, el derecho de dominio o propiedad es aquel derecho real que ejercemos sobre cosas corporales o incorporales. ¿Y cómo lo podemos ejercer? Precisamente gozando y disponiendo de esos bienes, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Un segundo modo de adquirir que tenemos es la accesión. En este caso, la accesión o este modo de adquirir el dominio precisamente consiste en que el dueño de una cosa pasa a hacerlo también de lo que esa cosa produzca o de lo que se adhiere a ella. Este modo de adquirirlo lo encontramos contenido en el artículo 643 del Código Civil. En este caso, podemos afirmar que estamos solo ante un hecho jurídico cuál es ese hecho jurídico dentro de la definición o dentro del concepto de la accesión. Mencionamos que es un modo de adquirir de todo lo que una cosa produce o se junta a ella. Cuando hablo o hago mención de que pasa a ser de todo lo que produce o se junta a ella, hago referencia o me estoy refiriendo particularmente a unos frutos civiles o frutos naturales. Dentro de estos frutos naturales son precisamente los que provee, ¿cierto?, la misma naturaleza, ya sea que sea por intervención o no de la persona o del ser humano como tal, para la producción de esos frutos naturales. Cuando nos referimos o hablamos de frutos civiles, estamos haciendo mención, por ejemplo, a las rentas, cánones de arrendamiento, intereses. Entonces, cuando el dueño de una cosa, en este modo de adquirir como lo es la accesión, el dueño de una cosa pasa a ser lo de lo que ella produce o se junta a ella. Esto quiere decir que si adquirí determinado bien, ¿cierto? Un bien inmueble, refiriéndonos a un edificio, por ejemplo, paso a ser dueña de lo que ese edificio produce, ya sea en este caso o refiriéndonos a los frutos civiles. Entonces, si el edificio produce o está distribuido en oficinas, o si es un edificio de apartamentos, paso a percibir eso que ese bien está produciendo, en este caso esos cánones de arrendamiento, ¿cierto? Entonces el dueño de ese bien pasa a ser lo de lo que la cosa o ese bien produce o lo que se junta a ella. Eso en el caso de los frutos civiles. Si hablamos de los frutos naturales, como lo mencioné, son aquellos que provee la naturaleza, bien sea por la intervención de la persona, ¿cierto? Entonces, si en el caso tal poseo una finca, en esa finca que adquirí hay sembradíos de árboles frutales, si hay en este caso una granja o si hay un hato, paso a hacerlo de lo que la naturaleza produce en este caso. En el caso de los frutos o de los árboles frutales, paso a hacerlo de esos frutos que van a producir. En el mismo caso del hato, paso a hacer de lo que se junta a ese bien, es decir, ejemplo, la leche que se produce, si de ahí se derivan otros lácteos, paso a ser dueña de lo que esa cosa produce o de lo que se junta a ella. Perdón. Otro de los modos de adquirir en el cual creo que me voy a extender un poco más, como lo es el caso de la tradición, que es otro de los modos que nuestra legislación contempla para adquirir el dominio. ¿Y qué es la tradición? La tradición es el modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ella a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra esa capacidad e intención de adquirirlo. En este caso se desprende de este concepto legal que lo encontramos contenido en el artículo 740 de nuestro Código Civil. Estamos ante un acto jurídico bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque en este caso, mediante este modo, como lo es la tradición, se requiere del consentimiento, como se desprende del mismo concepto legal, se requiere por un lado el consentimiento del tradente y por el otro lado el consentimiento del adquirente. Por una parte está esa facultad y esa intención de transferir el dominio. ¿Por parte de quién? Por parte del tradente. Cuando hablamos de que por la otra parte está la capacidad y la intención de adquirirlo, nos estamos refiriendo precisamente a ese consentimiento del adquirente. Dentro de la tradición, podemos mencionar algunas de las características. En este caso, como características podríamos mencionar que es un modo derivado. ¿Por qué derivado? Porque, como lo acabé de mencionar, necesita o se hace necesaria la expresión de una voluntad. ¿De quién? En este caso, del tradente, de la persona que va a transferir el dominio a favor del adquirente. Es decir, a favor de la persona que tiene esa intención y esa capacidad de adquirir determinado bien. Entonces, por eso se denomina dentro de los modos de adquirir, que es un modo derivado, necesita de la expresión de la voluntad anterior del propietario, es decir, del tradente en este caso. Es un modo de adquirir por acto entre vivos, a diferencia con el modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte. Entonces, en este caso, este modo se adquiere precisamente por acto entre vivos, por esa expresión o esa declaración de la voluntad. Podemos también, dentro de estas características de la tradición, mencionar que es a título o se realiza a título oneroso o gratuito. Es decir, puede existir estas dos formas, ya puede ser a título gratuito o a título oneroso. Si la tradición en este caso va precedida, por ejemplo, de una compraventa o de una permuta, decimos que es a título oneroso. ¿Por qué? Porque va precedida ya sea de la compraventa o ya sea de una permuta. Es decir, que el adquirente en este caso ha debido pagar un precio por ese bien que desea adquirir o por ese bien que quiere adquirir. Entonces, cuando estamos frente a la tradición de hablamos de tradición que va precedida de una compraventa, entonces estamos hablando que esa tradición es a título oneroso. Cuando hablamos de tradición a título gratuito, podríamos colocar un ejemplo. En este caso, si esa tradición va precedida, por ejemplo, de una donación, entonces en este caso se adquiere la propiedad, ¿cierto? Se adquiere el dominio de determinado bien, pero el adquirente en este caso, como es a título de donación, no debe hacer ninguna erogación o no debe sustraer de su patrimonio económico, digámoslo así, es decir, no debe pagar un precio, sino que lo está recibiendo ese bien a título de donación. Por eso en este caso la tradición sería a título gratuito. Con relación a esta tradición o a este modo de adquirir, debe llenar algunos requisitos. ¿Qué requisitos podríamos mencionar? Ya que los he venido mencionando sin estipular que son como tal requisitos. En este caso podríamos hablar que uno de los requisitos es precisamente la existencia de dos personas, el tradente y el adquirente. El segundo requisito, que haya un consentimiento. Recordemos que mencioné que es un modo o un negocio jurídico bilateral, es decir, que se requiere de la voluntad de dos personas o de dos voluntades, en este caso del tradente y del adquirente. Este consentimiento debe estar exento de vicio. tanto del adquirente como del tradente. Ese es el segundo requisito, que esa voluntad esté exenta de vicio. Ahora mencionemos un tercer requisito. En este caso, la existencia de un título con vocación traslaticia de dominio que genere una obligación de dar. Cuando hablamos de la tradición y que exista ese título con vocación traslaticio de dominio, o esa vocación traslaticia de dominio, estamos refiriéndonos a que haya realmente un título, ¿cierto?, el cual, o por medio del cual yo pueda transferir ese dominio de ese bien. Ese título o esa existencia de ese título debe tener precisamente esa vocación traslaticia. Ejemplo, si poseo determinado bien, pero no tengo el título o no tengo el dominio de ese bien. Si nos referimos un poco al título, ¿qué es el título? El título es precisamente ese vínculo que se tiene respecto de un objeto. Y por esa relación, es decir, entre la persona y el objeto, se determina qué título poseo. Si solamente tengo un título de poseedora, de tenedora, o si por el contrario tengo el título como tal de dominio, es decir, soy propietaria, o si soy usufructuaria, etcétera. El título es entonces esa relación o ese vínculo que existe entre el objeto y la persona. Entonces, debido a esta relación se desprende un título. Por eso, dentro de las características, dentro de los requisitos de la tradición, necesitamos que haya la existencia de un título con vocación traslaticia de dominio. En este caso, si solamente soy tenedora de un bien, vamos al ejemplo, ¿en qué caso solamente soy tenedora o soy poseedora de un bien? Por ejemplo, si poseo un bien o tengo un bien mero, pero media o este vínculo que hay entre la persona y el bien es solamente de tenedora cuando media un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Solamente tengo el título de tenedora, entonces no tengo esa vocación o no poseo ese título con vocación traslaticia, porque si solamente soy tenedora de un bien, no podría hacer la tradición de ese bien. Me faltaría ese requisito indispensable que es el título con vocación, que genere esa obligación de dar ese bien. Cuarto requisito dentro de la tradición. Mencionamos que la tradición es la forma o es el modo en que adquirimos las cosas, ¿cierto? El dominio de las cosas, perdón. Y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. Entonces, el quinto requisito es precisamente la entrega. ¿Y cómo se realiza esa entrega y esa tradición? En este caso, cuando se trata de la tradición de un bien mueble, con solamente la entrega se da la tradición en este caso. Pero hay una gran diferencia cuando se trata de tradición de bienes inmuebles. Esta tradición es solemne, no solamente se requiere de la entrega, sino que necesita o requiere como tal de determinadas solemnidades. ¿Cuál es esa solemnidad en este caso? Ya vamos a hablar con relación a este tema. Bueno, cuando entonces se trata de o estamos refiriéndonos o hablando de la tradición de un bien inmueble, se requiere que esa tradición de ese bien inmueble o esa tradición de derechos reales constituidos sobre un bien inmueble se realiza mediante la inscripción del título. Este es uno de los requisitos cuando hablamos de la tradición de bienes inmuebles. ¿Qué debemos inscribir o cómo se debe hacer este registro? Dije que cuando estamos frente a la tradición de derechos reales sobre bienes inmuebles, la tradición se realiza mediante la inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos correspondiente. ¿De dónde? De la ciudad, del lugar a donde esté ubicado el bien, ¿sí? No podemos realizar la inscripción de un bien que hemos adquirido en la ciudad de Bogotá, no podemos ir a hacer esa inscripción de ese bien en una ciudad diferente. Esa inscripción se hace en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar al que pertenece o al lugar donde esté, en este caso, ubicado el bien. Creo que tenemos una preguntita con relación a este tema.
Así es. Así es, doctora. Muy buenas tardes. Sería la primera pregunta que tenemos en este momento con relación al tema del día de hoy, también invitando a quienes están allí conectados para que también hagan sus preguntas. La primera pregunta tiene que ver con cuál sería la diferencia entre tradición y entrega.
Ok, perfecto. Bueno, con respecto a este tema de la entrega y la tradición, vamos a enfocarnos o vamos a entonces hacer como una diferenciación entre estos dos conceptos. Cuando hablamos de entrega, por ejemplo, es entregar de forma material determinado bien. Si es en el caso de un bien mueble, entonces hacemos la entrega material del bien mueble y el adquirente en este caso hace la aprehensión de ese bien. Cuando nos referimos o estamos frente a un bien inmueble, esa entrega no es la tradición como tal, es de pronto uno de los conceptos erróneos o de una percepción errónea que se maneja con respecto al tema de la entrega y la tradición. Son dos cosas diferentes o dos conceptos que se manejan diferente dependiendo si estamos hablando de un bien mueble o de un bien inmueble. En este caso, dentro de la tradición de un bien inmueble, como lo estaba mencionando hace un momento, se hace necesario la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar donde pertenece el bien o donde está ubicado el bien. La tradición en sí tiene por un lado esa facultad e intención de transferir el dominio. Resulta que si estamos frente, ejemplo, a un contrato de arrendamiento, yo hago la entrega de ese bien, pero en ningún lado está esa facultad o esa intención de transferir el dominio. Simplemente hago una entrega, ¿sí? En ningún momento está esa intención de transferir el dominio de ese bien. Simplemente lo entrego bajo contrato de arrendamiento. Cuando hablamos entonces, por un lado esa es la entrega, por el otro lado la tradición como tal, podemos hablar de la tradición de bienes inmuebles sujetos a registro, como es el caso de los vehículos automotores, que es otro ejemplo de en los cuales se cae de pronto en error y no se hace el respectivo registro en la oficina de tránsito correspondiente. Es decir, simplemente se hace la compraventa de un vehículo, pero pretendemos o creemos erróneamente que con esa entrega, por un lado del vehículo y por el otro lado del precio pactado, se hace como tal la tradición. No, en este caso es un bien mueble sujeto a registro. Lo mismo sucede con los bienes inmuebles. Muchas veces se cree que con el solo hecho de solemnizar mediante escritura pública es suficiente. En este caso, aparte de hacerlo mediante escritura pública, esta escritura debe registrarse, repito, en la oficina de instrumentos públicos del lugar al cual esté ubicado el bien. Debemos recurrir a hacer este trámite. Entonces, esa es como esa diferencia entre entrega y tradición. La entrega es como tal poner al adquirente en posesión de la cosa, sin necesidad de efectuar ningún otro trámite. Y cuando hablamos de tradición, entonces es cuando ya requiere de solemnidades. Entonces ya continuamos, vamos a una pausa institucional y continuamos en unos minutos. Gracias.
¿Quieres ser un profesional, competitivo, innovador y que le aporte al desarrollo del país? Te invitamos a ser parte de la Corporación Universitaria Republicana. Estudia Contaduría Pública, Finanzas y Comercio Internacional, Ingeniería de Sistemas, Trabajo Social, Matemáticas y Derecho. Contamos con diferentes especializaciones y una amplia oferta en educación continuada. Todos nuestros programas apuntan a la formación integral, pertinencia, formación investigativa, formación en competencias, interdisciplinariedad y con currículos abiertos y flexibles. Llevamos más de 15 años formando profesionales ética, social y científicamente. Ofrecemos beneficios.
Así es, recuerda que tú puedes estudiar una carrera profesional con nosotros. Te invitamos a que visites nuestra página web urepublicana.edu.co o te comuniques vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda también seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana o Republicana Radio. Y recuerda que si quieres revivir este u otros espacios de la Facultad de Derecho, te invitamos a que vayas ya mismo a www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, y conozcas todos nuestros podcasts o audios en diferido. Continuamos con la segunda parte de este programa, Actuemos en Derecho, con esta charla de Derecho Privado, y nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Sonia Milena Ahumada, abogada, litigante y docente, por supuesto, de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Adelante, doctora.
Vale, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con este tema de los modos de adquirir. Les venía entonces hablando de la tradición, habiendo mencionado ya algunas características, algunos pues, requisitos que requiere este modo de adquirir el dominio. Dentro de este modo de adquirir el dominio, les mencionaba ahorita, mediante esa tradición o mediante esa inscripción que debe realizarse del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, es el acto por el cual en sí se realiza la tradición de un bien inmueble. No basta solamente, les mencionaba, la entrega del bien y la suscripción de la escritura pública, sino que cuando estamos refiriéndonos a bienes inmuebles, se efectúa la inscripción del título en la oficina correspondiente. Esto lo encontramos contenido en el artículo 756 del Código Civil. ¿Para qué se hace esta inscripción de ese título en la oficina? ¿O cuáles son esos fines como tal de ese registro? En primer lugar, tenemos que sirve de tradición de los derechos reales sobre bienes inmuebles, según nuestro artículo mencionado ahorita, el artículo 756 del Código Civil. La tradición del dominio sobre bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos correspondientes. Entonces, en primer lugar, esa es la finalidad del registro, ¿no? Sirve de tradición de esos derechos reales. Segundo, segunda finalidad de esta inscripción es precisamente que sirve de publicidad. ¿Por qué? Mediante esta inscripción, ¿cierto? Entonces podemos verificar en el certificado de tradición del inmueble los cambios o las mutaciones que ha sufrido determinado inmueble, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos esa inscripción, sirve también de publicidad. ¿Por qué? Porque permite que terceros tengan conocimiento de quién es el propietario de ese bien o si se ha hecho algún gravamen con respecto al bien. Los gravámenes también se deben inscribir, se deben registrar. Entonces, sirve también como publicidad. Cuando se hace una limitación al derecho de dominio, podemos verificar en ese certificado de tradición y libertad. ¿Sirve como qué más? ¿O cuál es la otra finalidad que podríamos mencionar? Sirve de medio probatorio si conforme a la ley un título o instrumento requiere como tal inscripción para que tenga mérito probatorio, hay que demostrar este hecho. Entonces, es importante la inscripción y como tal dentro de la tradición es uno de los requisitos que exige la tradición de bienes inmuebles. Otro de los modos de adquirir el dominio es la prescripción. ¿En qué consiste este modo de adquirir? Es la forma de adquirir cosas ajenas por haberse poseído y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo unos requisitos legales. Es decir, nos encontramos, cuando hablamos de prescripción, nos encontramos ante un modo de adquirir de naturaleza mixta. Es un hecho jurídico. ¿Por qué es un hecho jurídico? En el caso de que se tiene en posesión determinado bien por un tiempo o por un lapso determinado por la ley. Y es un acto jurídico unilateral, porque es la manifestación del prescribiente, es decir, de la persona que tiene como tal en posesión ese bien. Entonces, ese acto jurídico unilateral radica o recae en esa manifestación del prescribiente al alegar la prescripción de ese bien. Vamos entonces con relación a la posesión. Entonces, acabé de mencionar que esta prescripción o este modo de adquirir como tal se hace o recae cuando se ha poseído las cosas por un tiempo determinado. Este tiempo determinado, este modo de adquirir el dominio requiere o debe recaer, en primer lugar, sobre bienes comerciables ajenos. Es decir, los bienes sobre los cuales puedo ejercer posesión deben ser comerciables, deben ser objeto de posesión. En este caso, están exentos o no podemos ejercer la posesión sobre determinados bienes, como por ejemplo, los bienes de uso público, los bienes fiscales, sobre estos bienes no recae este modo de adquirir como lo es la prescripción. Estos bienes son imprescriptibles. En el caso de los bienes baldíos, tampoco son objeto de prescripción. Entonces, el primer requisito de la prescripción es precisamente que ese bien debe ser susceptible de posesión y por lo tanto poder acceder mediante el modo de la prescripción, poder acceder a su dominio. Un segundo requisito dentro de este modo de adquirir es la posesión material. Y aquí juega un papel importante dos elementos dentro de este tema de la posesión. Ese segundo requisito es posesión material sin interrupciones. En este caso, los elementos esenciales de la posesión de ese bien es el animus y el corpus. Por un lado tenemos ese elemento objetivo o material y por el otro lado un elemento subjetivo. El elemento objetivo o material es precisamente en este caso la aprehensión de ese bien, ¿cierto? Tener en posesión ese bien. Y el segundo elemento es el elemento subjetivo, que es el animus, que aquí cobra gran importancia. Ya vamos a determinar cuál es la importancia de este elemento subjetivo, que es el animus, como les decía, y es ese querer, ¿cierto? O poseer como tal ese bien con ánimo de señor y dueño. Voy de pronto a devolverme un poquito con relación a la posesión. Mediante la posesión podemos adquirir, ¿cierto? Estaba mencionando que la posesión me da derecho a la prescripción. Entonces, ¿qué es la posesión? Me voy a volver un poco para explicar esta parte, ¿qué es la posesión? Y es precisamente la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, ¿cierto? Eso es importante. Aquí está ese elemento subjetivo. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Entonces, el objeto como tal de la posesión solo puede recaer sobre bienes o cosas susceptibles de apropiación, como lo mencioné hace un momento. Esta posesión supone el goce o esa relación fáctica entre el poseedor y el objeto. Entonces, cuando hablamos de prescripción en este caso, estamos diciendo que es un modo de adquirir las cosas ajenas, ¿cierto? Por haberse poseído por un tiempo que exige la ley. En este caso ya vamos a hablar de esos requerimientos o cuánto es el tiempo que se requiere para que hablemos de prescripción. Esa posesión debe ser, como les decía ahorita, sin interrupciones. Esa posesión, esa tenencia de ese bien con ánimo de señor o dueño y la aprehensión material, dos elementos necesarios dentro de la posesión. Tercer requisito, tiempo y requisito que la ley exige para que estemos o podamos hablar de prescripción. En este caso, estos requisitos los encontramos en la ley 791 de 2002, que modificó los términos para la prescripción adquisitiva. En este caso, la prescripción adquisitiva debe reunir esos términos. Cuando hablamos de prescripción adquisitiva de bienes muebles y de bienes inmuebles, podemos hablar de un término que la ley establece de 3 y de 5 años. De 3 años para bienes muebles y de 5 años para bienes inmuebles cuando estamos frente a una posesión regular. Cuando hablamos de de posesión regular, esta nos da el derecho o nos da como tal la opción de la prescripción ordinaria. Cuando hablamos de prescripción extraordinaria, estamos refiriéndonos a la misma posesión de ese bien, ya sea mueble o inmueble, pero aquí el término varía. En este caso, la ley establece que el tiempo de posesión de ese bien debe ser de 10 años. Esa posesión, como les venía mencionando ahorita, debe ser pacífica, ininterrumpida, para que opere como tal dentro de la prescripción opere, esa posesión debe ser de esa forma. Uno, debe recaer sobre bienes objeto o comerciables, mejor, bienes ajenos, claro está, recordemos que hay bienes que no son susceptibles de prescripción, como los bienes baldíos, los bienes de uso público y los bienes fiscales, entre otros. La posesión material es importante, tanto el animus como el corpus. El tiempo, es decir, el tiempo que les mencionaba ahorita, de 3 años para bienes muebles y de 5 años para bienes inmuebles. Creo que tenemos una pregunta.
Sería entonces la pregunta número 4 de las que nos están haciendo a esta hora a través de las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre tenencia y posesión?
Ok, perfecto. Bueno, gracias por esa pregunta. En este caso, podemos diferenciarlas de la siguiente manera. Los elementos, el animus y el corpus, en este caso, son dos elementos que hacen diferenciables la posesión y la tenencia. Si yo ejerzo sobre un determinado bien esa posesión con ánimo de señor y dueño, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo poseo un bien inmueble, llamémoslo finca, y dentro de esa finca lo que hago es que tengo unos cultivos, que hice un encerramiento o una cerca, que pago los servicios públicos, que pago el impuesto predial, todos estos son actos de señor y dueño que me sirven como prueba de esa posesión y que al cabo del tiempo que exige la ley, en este caso estoy refiriéndome a un bien inmueble, entonces es de 5 años dentro de una posesión regular. Entonces, cuando al cabo de ese tiempo yo he ejercido mi posesión pacífica, ininterrumpida, y he ejercido actos de señor y dueño, estoy frente a una posesión. Cuando hablamos de tenencia, es simplemente, como lo había mencionado dentro de hace un momento, la tenencia es simplemente la aprehensión física de una cosa, pero no con el ánimo de señor y dueño. Es decir, en la tenencia solamente tenemos el corpus, es decir, ese elemento material o ese elemento objetivo, la aprehensión de determinado bien, más no tenemos el ánimos. Entonces, cuando hablamos de posesión, hablamos de ánimos y corpus, y cuando estamos frente a la tenencia solamente tenemos el corpus, como por ejemplo en el caso del contrato de arrendamiento. Vuelvo a ese ejemplo. En este caso, yo poseo el bien, pero mediante un contrato de arrendamiento, es decir, que solamente tengo el corpus, más no tengo el ánimos. Y en la posesión sí podemos hablar de ese ánimos, es decir, de esos actos que realizamos sobre ese bien. ¿Cuál es el objetivo de la prescripción o cuál es como tal el objetivo de este modo de adquirir? La prescripción en sí tiene la aptitud necesaria para transformar a un poseedor en titular del derecho. Ese es el objetivo como tal de la prescripción. Una vez probada la prescripción, queda probada la propiedad. Entonces, ese modo de adquirir transforma a aquel que es poseedor, lo transforma, o ese poseedor adquiere o se convierte en titular del derecho de dominio, es decir, el máximo derecho que podemos ejercer sobre determinado bien. Entonces, para ir de pronto concluyendo un poco el tema del día de hoy, estuvimos conversando acerca de los modos de adquirir el dominio. Esos modos que a menudo de pronto confundimos, o a veces suele pasar con la pregunta anterior de entre la diferencia entre poseedor y entre posesión y tenencia, perdón. En este caso, a veces surge una inquietud y el arrendador suele pensar que si tiene al arrendatario hace 10 años en el inmueble, ese arrendatario puede convertirse en poseedor. Es de pronto uno de los miedos o de las cosas que la gente piensa al respecto. Mientras medie un contrato de arrendamiento, ¿cierto? No hay ningún problema. La tenencia no se convierte en posesión. El simple hecho o el simple paso del tiempo no la convierte en posesión. Por eso es importante estas dos figuras. En el caso del contrato de arrendamiento, él solamente es tenedor de ese bien. ¿Por qué? Porque reconoce un dominio ajeno. ¿Quién es el dominio ajeno? El propietario de ese bien. Entonces ahí no hay ningún lío. Y mientras estamos en posesiones, cuando ni siquiera reconocemos dominio ajeno, sino que actuamos como amos y dueños de ese bien, ejercemos determinados actos que nos dan, en este caso, mediante el lleno de los requisitos de esa posesión, nos dan el derecho a transformar esa posesión en titulares del derecho. Entonces, ese fue como tal el tema que estuvimos revisando el día de hoy, o del cual estuvimos conversando. Fue un placer, un gusto estar acompañándolos en esta tarde en este programa. Les deseo una feliz tarde y que sigan, por favor, conectados como tal a la emisora. Saludos para todos, que estén muy bien. Feliz tarde.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Derecho, hoy con este tema tan interesante. A todos los que hicieron sus preguntas, pues esperamos que se hayan podido dejar allí las respuestas a través de la explicación. Recuerda que usted puede revivir este espacio a través de nuestras redes sociales. Recuerda también que si usted quiere estudiar la carrera de Derecho, lo puede hacer con nosotros. Ya mismo ingrese a www.urepublicana.edu.co y comuníquese con nosotros a las líneas 321-301-7196 vía WhatsApp. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana y Republicana Radio, emisora institucional de esta institución de educación superior. Nos encontramos en una próxima oportunidad con más de nuestras transmisiones especiales. Ustedes no se desconecten de esta, la voz universitaria que todos quieren escuchar, Republicana Radio.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.